sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Fortalece mi corazón y mis labios, dolor, de manera que pueda contar esta historia sin llanto.
Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m. Más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos, protéjanlos, protéjanlos. Corre conmigo, no te separes. Yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos resonando casi 2 horas o 3 años! Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia. ¿Qué hacer, carajo, cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo y el cuello y los brazos y las bocas batidas y atenazadas? Más de 125 muertos llevados al campo militar número 1. Un día esos cadáveres agredirán desde el balcón de palacio. Por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, toda una vida de lucha.
Normal, casco, estudiante, cosmos, Melchor, Ocampo, radios, gases, botas, tanques, varas de bambú, escuadras, metralletas, sangre, venas, dedos, testículos, lágrimas, muerte, rencor, histeria, valor. Jueves 10, corpus, cuerpos, madres, hijos, hermanos. Regente, presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo.
Días tengan, muy buenos días tengan ustedes en este sábado 11 de junio. Bienvenidos, bienvenidas a este multiverso. Y hace, escuchamos esto en, con el gran José de Molina, Carlos, a quien saludo aquí a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Recién desencriptado, porque hace, hacíamos cuentas, Carlos y yo aquí un poco, me fallaban a mí las matemáticas, pero hace 51 años, ¿cómo amanecía la Ciudad de México? Yo no me acuerdo, porque yo tenía, te voy a decir cuántos
años. Menos 4 años.
6 años.
Ah, al revés, más 6, ok.
Sí, y tú ya estabas un poquito más grande.
Sí, alcancé a percibir que había cierto disturbio molesto.
Sí, o sea, tenían 3 años el 68, ¿verdad? Acababa de pasar. Y ya era presidente Luis Echeverría cuando sucedió, como bien lo narra José de Molina, estaban los estudiantes otra vez en una trabajadores en una manifestación y salieron de la nada, bueno, de la nada, de las alcantarillas.
Sí, fíjate, para mí el 71 sí estaba vivito y coleando y leyendo periódicos y muy atento. Fue el primer curso rápido e intensivo en lo que se llama bandera falsa, operación de bandera falsa por parte del Estado. Básicamente es un grupo de golpeadores habilitado por un sector del gobierno, liderado por el presidente Echeverría, que se le va a asignar la culpa a otro grupo dentro del gobierno. Era digamos el modus operandi de Luis Echeverría, que él fue el que estableció la bandera falsa del 68, precisamente para facilitar su llegada al poder. Pero fue dramático el hecho de que durante todo un año estuvimos arrastrando en ese 71 un escalamiento del conflicto en la retórica. Hay que recordar que había guerrilla en Guerrero. Se estaba poniendo muy caliente el tema del 23 de septiembre, del ataque a Madera. Todo ese tema nos estaba llevando a una desestabilización y una psicosis de masas social que facilitaba que sucedieran atrocidades sin que el gobierno tuviese que tomar responsabilidad por ellas, cuando era el gobierno precisamente el iniciador del proceso de desestabilización social. Eso fue Luis Echeverría, el gran Maquiavelo, que pintándose en la izquierda y pretendiendo llegar a secretario de la ONU, fundando la Universidad del Tercer Mundo, etc.
Recibiendo exiliados.
Claro, todo eso con la mano derecha extendida, generoso en el discurso, y con la mano izquierda operando de veras de una manera extremadamente siniestra, teniendo un aparato de Estado, la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, con Nazar Haro al frente, el que fuera secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, el asesino de Manuel Buendía Zorrilla operando en lo oscurito, habiendo encubierto todo el operativo en donde hirieron al general Toledo en la Plaza de las Tres Culturas. Era realmente un sexenio de esquizofrenia, sí, en donde era un discurso. Y en lo operativo estábamos viendo cómo operaba lo más siniestro del pensamiento fascista, que es el de que tienes que tener a toda la población en vilo todo el tiempo con una amenaza de desestabilización social, en donde el gobierno se pinta de palomita blanca y de impotente frente a toda esa violencia generada por el mismo Estado, en donde todos los crímenes quedaron impunes, todos los crímenes importantes quedaron impunes.
Y siguen. Oye, y yo he platicado aquí ya en algunas ocasiones de cómo en mis incursiones al Archivo General de la Nación, efectivamente, la Dirección Federal de Seguridad espiaba. Bueno, a mí me tocó revisar a los normalistas rurales, ¿no? Pero
todo.
Completamente todo.
Y además en las fichas se ve claro que los más radicales son implantados.
Además, claro, ¿no? Porque entonces acuérdate que acuérdense que les he platicado cómo vienen los oficios, ¿no? De de espionaje. Dice, en una reunión privada entre la Normal Rural de Atequiza y la Normal Rural de Ayotzinapa, se dijo esto, pues en una reunión privada, uh-huh, obviamente, quien estaba ahí, uno de los que estaban ahí, pues era espía, ¿no? Era sembrado.
Exacto. Mira, entonces, mira, el 70 y todo lo que fue el sexenio echeverrista fue, yo creo que uno de los episodios sociales más oscuros de la historia de México, porque teníamos al traidor no únicamente adentro, sino en el poder, y operando de una manera terriblemente desmoralizante para todo el cuerpo social, porque traíamos un discurso y lo que estaba ejecutando el Estado era básicamente una maniobra de debilitamiento del tejido social general. O sea, Echeverría quería destrozar los mecanismos democráticos de gestión que no únicamente tienen que ver con el proceso electoral de depositar un voto, sino con la formación de consensos hacia el interior de una comunidad. Estaba constantemente golpeando la posibilidad de que las estructuras comunales, ejidales, municipales se cohesionaran, puesto que las estaba infiltrando, las estaba radicalizando y las estaba golpeando con operativos de pequeños grandes que incluían también el secuestro, el asesinato, la desaparición y sobre todo la típica romana de hace 2300 años, divide et impera. Uh-huh. Esto es generar enconos internos favoreciendo posiciones de gente marginal, encumbrándolas con subsidios, dándoles boleto gratis, por decirlo así, a que desplazaran a la voz legítima de las comunidades. Esto fue un fenómeno generalizado en todo el país, pero se sintió mucho más fuerte en las grandes capitales. En la Ciudad de México, básicamente destrozaron la forma de gestionarse internamente de la UNAM. La destrozaron de una manera terrible. Veracruz, el proceso de los enfermos de Sinaloa, donde se veía clarísima la mano no únicamente de la Dirección Federal de Seguridad, sino el nacimiento del enlace fuerte entre el narcotráfico y el Estado. Fue realmente un sexenio de locura.
Sí. No, pues en realidad estaba yo ahorita pensando una triste historia, en general la de nuestros presidentes, Carlos, porque de todos cuántos tendrían que estar en la cárcel.
Y bueno, recordando que un presidente tiene casi la obligación, no constitucional, pero en la constitución no escrita, de proteger a ultranza a su antecesor, regla que se está respetando, sí, actualmente. Entonces, ese tipo de cosas son terribles porque el sexenio 76-82, López Portillo tuvo que, cuando se retira a la Loma del Perro, se llamaba su casa,
La colina
del perro, tuvo que callar, guardar un silencio de derrotado, porque lo que sucedió a continuación con Miguel de la Madrid es que Miguel de la Madrid no paró el ataque social a López Portillo. Miguel de la Madrid no hizo absolutamente nada por López Portillo, por el contrario, de manera callada saboteó todo el legado de Jolopo, que básicamente el legado de López Portillo fue la creación de la segunda estructura de petroquímica secundaria que nos dio capacidad de sostenernos los últimos 6 sexenios. Uh-huh. El endeudamiento de López Portillo fue la generación de riqueza que dilapidaron los 5 presidentes que le siguieron. Y López Portillo tuvo que guardar un silencio amargo terrible. ¿Por qué? Porque eran las reglas no escritas del juego, y Miguel de la Madrid, de una manera solapada y realmente, ¿cómo te diré?, ladina, en el mal sentido de la palabra, nada que ver con etnias, de la manera más, ¿cómo te diré?, sigilosa y culposa, simplemente dejó hacer. Y pobre López Portillo, que tenía grandes errores, como hablaba el orgullo de su nepotismo, porque eso no se vale. Uh-huh. No puedes ni. Hay quien lo hace, y lo hacen los norteamericanos diario, pero no se confiesa abiertamente.
No, exactamente, él era descaradazo, ¿no?
Descaradazo. Tenía sus errores, pero López Portillo tuvo también aciertos importantes y fue el que metió a terapia a todo el país y le bajó a la psicosis echeverrista.
Oye, y bueno, este comentario lo voy a adelantar, pero lo voy a guardar un poquito para cuando hablemos con Nacho, uh-huh. Porque ahora que fueron las elecciones y que Nacho nos adelantaba un poco lo que iba a suceder,
sí.
Pues mucha de la crítica ha sido que, ay, perdió el PRI, ¿no? Lo que decía Nacho, el RIP, pero muchos memes y, ¿no?, dicen que no, que porque todo el PRI está en Morena.
Bueno, entonces, lo que pasa es que acuérdate que hay dos estratos PRI. El estrato PRI del ITAM, de donde vienen todos los presidentes chafas que se vestían de revolucionarios, pero que eran institucionales estilo Goldman Sachs, estilo Cedillo, uh-huh, etcétera. Y el PRI de la base, de la movilización comunal, a los cuales les daban ciertas prebendas, pero nunca les abrían la puerta del gabinete en donde se gestionaba realmente el poder. Entonces sí, hay dos PRIs, y efectivamente todo PRI, el PRI de la base, está en Morena.
Pues sí, vamos a comentarlo también con Nacho, porque ahorita, Carlos, sí sabes que, no sé si ya estás tú juntando tu madera, no sé si ya estás listo como los vikingos, a los que ahorita admiro tanto porque estoy metida viéndolos, tu lanchita, tu balsita, no sé si tú, Samuel, ya construiste tu balsita, ¿verdad?
¿Balsita vikinga o balsita egipcia?
La mía va a ser vikinga, okay. Yo voy a ser una vikinga porque ahora en Guadalajara, o sea, ya realmente durante toda esta temporada para poder circular, pues más vale que tengan su balsa lista, ¿verdad?
Ah, y el kayak,
O el kayak, si prefieren un kayak.
Porque hay rápidos traicioneros, hay agua turbulenta, exacto, en varias avenidas, ¿no?
Exacto, vamos a escuchar, ahí tenemos una, fíjense, esa es una de las primeras, considerada la primera canción del rock argentino, escrita por Lito Nevia, y en esta grabación es de 1967 con el grupo Los Gatos, en donde está Lito Nevia, y precisamente se llama La Balsa. Vamos a escucharla.
Thank you.
bueno, pues espero que ya vayan juntando su madera, ¿verdad? Porque, Carlos, por ejemplo, hablábamos precisamente hace una o dos semanas con los compañeros del Nisticuil, de cómo están construyendo. En este caso, por ejemplo, creo que ya hasta les dieron permiso a los García Arce para construir en un pedacito de bosque que queda para hacer ahí un centro comercial.
Son como 6 hectáreas, ¿verdad?
O sea, y bueno, y precisamente en la lluvia de lunes, vimos, yo te mandaba un video, Carlos, lo vimos en las redes, de cómo en la cima, este fraccionamiento que se construyó, que también por los García Arce, precisamente en las laderas del bosque del Nisticuil, junto al, entre el Hospital Leaño y Avenida Laureles, ríos, pero se llevaban coches, por eso...
Un torrente maravilloso, realmente está padre el video, deberías de compartirlo ahorita en redes.
Lo voy,
en
exactamente.
360, porque ahí sí ni un kayak, ¿eh? Tendría que ser un kayak blindado, porque la velocidad de la corriente y la intensidad, o sea, quien lo agarraran desprevenido en ese torrente muere, ¿eh?
Sí, no, realmente, y eso va a pasar, también está Capital Norte,
sí.
Tú viste ya donde construyeron todo Capital Norte, que es toda, también hay ahí arroyos, había pues, ¿no? Y ya lo sabemos, el agua sigue su curso, el agua tiene memoria.
El agua encuentra su nivel.
El agua encuentra su nivel, entonces si se sigue construyendo, o sea... Y luego le llaman lluvias atípicas, no son lluvias atípicas.
Tormentas en Guadalajara es lo más típico.
¿No? Entonces, como que yo no, o sea, entre Pablo Lemus y...
Y ni siquiera hemos llegado a septiembre, que hay veces que se desatan unos tormentonones en donde nos caen 5 centímetros de lluvia en una hora, que hasta a un lado.
Por eso, entonces yo no sé, entre la clase política y la clase empresarial, que se las dan de muy cultos, de muy leídos, de muy viajados, no entienden. O sea, no entienden algo básico.
Bueno, están muy cultos y muy viajados en donde el signo pesos gravita muy por encima de cualquier otra consideración. Mira, la planeación urbana obviamente implica darle lugar a un grupo inmobiliario y ese grupo inmobiliario, por supuesto que en este tipo de sociedades va a estar buscando maximizar ganancias. El problema es cuando se da la captura regulatoria, en donde las inmobiliarias básicamente son las que imponen condiciones a los equipos de planeación del gobierno. Mira, la captura regulatoria ocurre en todas partes, en esta parte temprana del siglo XXI. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con las farmacéuticas, en donde las farmacéuticas le dictan condiciones a los reguladores, a la FDA y a la CDC. En Guadalajara, en Jalisco, es clarísimo que hay una captura regulatoria por parte de los grupos inmobiliarios por encima de los mecanismos regulatorios de gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que la vieja conseja de todo el desarrollo estabilizador mexicano, era de que había un licenciado que se dedicaba a la política y atrás de él un ingeniero que se dedicaba a la construcción, y en esa dupla se construían grupos políticos. El caso típico del Estado de México, el grupo atracó mucho.
Sí. Hablando de priistas.
Hablando de priistas, que se conforma con ese tipo de andamios de ayuda. Pero... hay un momento en donde la captura regulatoria es contraproducente. Por ejemplo, todo el desarrollo desestabilizador urbano de Tlajomulco de los últimos 20 años es un escándalo.
Un escándalo.
Porque
y una vergüenza.
Quisieron crear una ciudad dormitorio sin habilitar vías de comunicación. ¿Por qué? Porque era caro. Entonces, lo que sucedió fue un derroche y un despilfarro de recursos públicos y privados, y además una pérdida de capital en sectores sociales vulnerables que no se podían dar el lujo de perder lo que habían puesto de enganche y algunas mensualidades de casas que estaban hechas de almidón, se iban deteriorando a claras vistas a un año, 2 años de su construcción. Ahí es donde la captura regulatoria genera un daño social para todos. Mira, todo el eje de desarrollo de Chapala, de la carretera Chapala, es realmente una locura que es un desastre económico para toda la entidad. Si nos restamos puntos de desarrollo económico, en buena parte es porque la planeación estuvo siempre primero en ver cómo maximizar la colocación de bonos inmobiliarios y ya todo lo demás en lugar secundario o invisible. No se planeó para ello.
No, ¿recuerdas cuando invitamos ya hace algunos años? Creo que estábamos de hecho en el edificio. A un arquitecto que nos platicó cómo fue todo el proceso de urbanización del Valle de Zapopan, de cómo se llamaba, de la, pues, todo, donde, la ciudad maíz, o cómo se llamaba el... Bueno.
La Villa Maicera.
La Villa Maicera, y él nos contó desde adentro, porque él trabajaba en la Secretaría de, no me acuerdo si en planeación o en algo, y nos contó cómo se fue... con permisos irregulares y de una manera realmente, así como tú lo has descrito ahorita, todo ese valle, ¿no?
Claro.
Que ahorita, pues, está siendo, o sea, tú tratas de ir a Tezistán, o sea, como dices tú, no se desarrollaron las vías necesarias, el transporte necesario.
Para nada.
Para llegar ahí. Entonces, así es Tlajomulco, Tezistán,
Y mira, tú conoces bien cómo funcionan las instancias jurídicas. Una vez que se comete una irregularidad, por ejemplo, en la otorgación de un permiso, cuando te vas a juzgados a pelearlo, eso puede durar años. Y el fea cumplir, el hecho cumplido, no se echa para atrás, sino que simplemente se complica más. Es ahí donde el estilo personal de gobernar de un ejecutivo es determinante para ver cómo se va a desarrollar la ciudad. Porque el acto inicial de la irregularidad, por supuesto que tuvo visado invisible, esto es, se vio, pero no generó burocracia, no generó un papel que diera constancia, en donde el ejecutivo da visados de que procede en lo oscurito, no con una autorización legal. Ahí el estilo personal de gobernar es fundamental, es por eso que es tan importante el proceso electoral, porque en el juicio ético y moral del gobernante se encuentra depositado muchísimo de lo bueno que pueda pasar o de lo malo que pueda pasar, porque hay aproximadamente un 50% de la actividad de un ejecutivo, le hace presidente municipal o gobernador, en donde es a discreción, esto es, sin necesidad de pasar por el trámite, que se da el visado de que, ándale, ve y construye tu fraccionamiento chafa, o ve y asiéntate en el fondo de un lago, sí, que se va a inundar cotidianamente en cualquier temporada de lluvias. Hay muchísimos casos en torno a Cajititlán, por ejemplo. O, ándale, fracciona y nunca pavimentes.
Pero fíjate, esa historia empezó con los españoles, Carlos. O sea, cuando llegaron a secar el lago que estaba...
Tenochtitlán,
¿no? Claro. Ahí empezó el pésimo manejo hidrológico, porque los mexicas, pues, ellos supieron convivir con el agua de una manera magistral.
Bueno, la chinampa, ¿no?
¿No? Y entonces ahí, yo creo que la crisis hidrológica empezó cuando llegaron los españoles.
Sí, porque traen otra lógica de desarrollo. Lo primero que hacen es generar un desarrollo ortogonal en donde la línea va a derecho. Si encima hay un lago, pues llénalo.
Llénalo, imagínate.
Es la filosofía occidental. Mira, tú observa un mapa de Miami, por dar un ejemplo, y ve lo que estaba sucediendo en esa zona geográfica hace un siglo y ve lo que hay hoy. Fincaron de manera ortogonal, esto es, hicieron una cuadrícula sobre pantanos. Y la ciudad es absolutamente invivible. Es una ciudad en donde el 10% que tiene el privilegio de vivir en mansiones de 30, 50 millones de dólares, Zelensky tiene una mansión de 35 millones de dólares ahí en Miami Beach, se la pasan bien cachetona.
Sí, no.
Pero el 90% del resto es de la población vive en una cuadrícula insoportable.
Y si no tienes auto en esa ciudad, no puedes vivir.
Claro, porque la cuadra es de 1 kilómetro.
Sí, no, no.
Y no hay tienda de la esquina.
Es tremendo. Bueno, pues agradecemos a Samuel que está aquí con nosotros en cabina de control. Y nos vamos a nuestro primer corte, nuestro único corte, para comunicarnos con nuestro compañero Nacho Román.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, estamos en comunicación con nuestro compañero, amigo y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román. Nacho, ¿andas por ahí?
Aquí estamos a la orden.
Bueno, pues ahora sí fuiste tú el que sacaste tu bola de cristal el sábado pasado. Bueno, tampoco era tan de adivinar, ¿verdad? Pero se cumplió lo que dijiste, Nacho. RIP en vez de PRI.
Pues aparece realmente una situación como muy, muy, muy compleja y efectivamente, pues bueno, pues es que es una crisis como evidente y más aún cuando justamente el presidente del PRI, el famoso Alito, se encuentra pues enfrentando también una serie de cuestionamientos personales muy duros. Entonces, pues ya ahora la cuestión es qué es lo que viene más allá de las siglas en cuanto a los cambios que haya en esta lógica de poder. Pero quisiera también que hay otro punto que creo que resulta particularmente interesante esta semana y que tiene mucho que ver con lo que dice Carlos con respecto a la captura regulatoria. Miren, había cuando yo era muy chavito alguna frase de broma que decíamos entre los adolescentes y que era, mira, te invito al cine y tú pagas. Y tal parece que es la lógica básica que se está haciendo de la obra pública, que por un lado se utiliza en gran parte para favorecer intereses que realmente no son públicos, sino realmente empresariales, pero siempre con un discurso de es que esto va a beneficiar a la sociedad y a la gente y va a crear grandes cosas, sin que haya ninguna demostración al respecto. Estoy hablando de buena parte de las obras que se han hecho en términos de alianza público-privada, en donde la parte privada se lleva las ganancias y a lo público le queda la deuda, y que seguimos haciéndolo de esta manera, desgraciadamente. Evidentemente, en estas circunstancias llega un momento que es cada vez más difícil para el Estado estar pudiendo pagar las deudas que se originaron por las malas decisiones del pasado. Y entonces, pues bueno, viene un problema enorme para todos los gobiernos, y es decir, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de ingresos públicos aún sabiendo que cada vez habrá menos dinero para inversión realmente pública? Y entonces le seguiremos pidiendo a las empresas privadas que pongan el dinero bajo los criterios que le convienen a esas empresas privadas. El punto, digamos, importante me parece ahorita de coyuntura con respecto al problema de captación de recursos públicos tiene que ver con todos los mecanismos de captación fiscal. Estoy pensando sobre todo en esto de los recibos y las facturas fiscales. Esta semana se generó pues todo un problema nacional enorme, sobre todo cuando ustedes ven que ahora se están pidiendo constancias de situación fiscal para cualquier tipo de pago. Cuando se está haciendo una modificación muy significativa de todos los criterios, digamos, fiscales en lo que son tanto los pagos como la obtención de recursos en términos contractuales. El punto llegó a tal dificultad que lo que hizo el gobierno federal en este caso fue posponer 6 meses la puesta en marcha de los nuevos criterios fiscales. Pero, pues bueno, finalmente estamos pateando el bote para adelante, pero esto no resuelve el problema. No es solamente una cuestión de orden administrativo, aunque haya grandes dificultades administrativas, ¿cómo voy a poder recibir un recibo si voy a hacer cualquier cosa y tengo que entregar mucho más documentos fiscales que antes? Sino que además de los procesos de carácter administrativo, el problema real es que se dice, ¿y de dónde podemos sacar agua en el desierto? Si estamos teniendo una evolución del Producto Interno Bruto sumamente pobre, dadas las circunstancias que tanto hemos platicado, primero de la pandemia, luego de guerra, si estamos teniendo una caída en los salarios medios de los trabajadores, si estamos teniendo una generación pobre de empleo, este año va en 300,000+ la generación de empleo, pues evidentemente no se generan los recursos que permitan una mayor captación fiscal. Esto va a seguir generando problemas durante el resto de la administración y finalmente pues lo que está pasando es de nuevo lo que estamos viendo. Los gobiernos, no solo nacional, sino sobre todo subnacionales a nivel estatal y municipal, entonces dicen, si yo no tengo dinero, no puedo quemarme políticamente en el hecho de decir no hago obra pública, no hago las obras que se corresponden a mi administración. Y entonces lo que llamo es a los empresarios para que metan el dinero, pero los empresarios dicen, bueno, ¿yo qué voy a sacar de esto? Y entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Pues a partir de una lógica de contratos de muy largo plazo, de 20, 30, 40 años, una renta permanente a costa de los ingresos regulares que esté obteniendo el sector público. Creo que hay que tener muchísimo cuidado porque si algo no ha hecho el gobierno actual a ningún nivel, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal, es plantearse auténticamente una lógica de sustentabilidad en el largo plazo de las finanzas. Dicho en otras palabras, lo que se sigue haciendo es la lógica de decir, yo hago la obra y pues ya que la paguen los que vengan, los de los siguientes gobiernos, y que es lo mismo que decíamos los adolescentes, yo te invito y tú pagas.
Nacho, a mí me surgen algunas dudas que quisiera que las exploráramos al aire. La primera es la de la fricción administrativa. Se genera una capa extra de un proceso ya de por sí complejo que obliga a buena parte de el contribuyente cautivo a contratar contadores, etcétera. Se genera una capa adicional administrativa con el nuevo sistema de reporte, en donde básicamente tenemos un acto de magia en donde el SAT está pidiendo datos que ya están en su posesión. Esto es, se genera una especie de ouroboros, una serpiente que se muerde la cola, en donde se le pide al causante un papel de situación fiscal que genera el SAT para que regrese al mismo SAT ese papel después de haber pasado por un circuito de intermediación que lo único que genera es, yo podría aventurarme a decir, decenas de millones de hora hombre quemados en colas interminables en el SAT y angustias a nivel generalizado de hacia dónde va el papeleo y de dónde viene el papeleo, porque estamos hablando de que tenemos un sector importante de la actividad económica nacional en la informalidad, le hace el tianguis, que no está dentro de esa lógica de reporte. Entonces, frente a ese paisaje, en esta postergación de 6 meses, ¿qué otras cosas adicionales deberíamos de pedirle al gobierno federal respecto a hacerle la vida más sencilla al contribuyente cautivo?
Mira, yo vería dos puntos aquí. Uno, el gran problema está siendo, si se me permite la analogía, muy similar a la cuestión de los virus informáticos y de los antivirus. A medida que se desarrollan los virus, hay antivirus más poderosos y a nivel que en la medida que crecen los antivirus, hay virus más poderosos. Y es este perro que se muerde la cola del que tú hablas, Carlos. Efectivamente hay un problema enorme de corrupción, también en términos de cómo se generan facturas falsas, de cómo se genera elusión y evasión de impuestos a partir de, pues, el engaño también desde muchísimos espacios privados en cuanto a sus responsabilidades con el sector público. Y entonces lo que hace el sector público es generar trabas cada vez mayores en las lógicas de trámites, pero que a su vez, pues, lo que hace es que paguen justos por pecadores. Ahora, ¿cómo poder enfrentar esto? A ver, a mí me parece que un primer punto clave es, si hablásemos en términos estrictamente económicos, financieros, no es tan complicado. Dicho en otras palabras, recordemos que México es el único país de la OCDE en donde el principal pagador de impuestos no son las grandes empresas, sino son los contribuyentes, las personas físicas. Entonces, una primera cuestión es un cambio fiscal en donde efectivamente ante la enorme concentración del mercado en unos cuantos unidades económicas, pues entonces realmente esas unidades económicas asuman su responsabilidad. Si tenemos empresas pseudoalimenticias que generan problemas enormes de hipertensión, de diabetes, de 10,000 cuestiones, pues entonces pasarles a estas empresas las cuentas de lo que implica para la seguridad social el atender el tipo de problemas de salud derivados de la propia alimentación que esas empresas están promoviendo. Eso sería como un ejemplo, pero lo mismo lo podemos decir en cualquier lógica de los monopolios de México, pero enfrentar a los monopolios aparece como una locura en la situación de México, y aparece una locura porque México es más un país plutocrático, donde quien domina es el que tiene el dinero, que un país realmente de orden democrático. Una segunda cuestión económico-financiera tendría que ver también con los hogares. Si estamos viendo que son unos cuantos hogares, unas cuantas familias, unas cuantas localidades las que tienen concentrado a todo el poder económico del país, pues entonces habría que enfocarse en ellas. Dicho en otras palabras, durante muchos años, cuando menos desde la época de Zedillo, se planteó la lógica de la focalización de la política social. Es decir, hay que ver quién es suficientemente pobre y en qué sentido es pobre para darle lo mínimo para que pueda, en todo caso, incorporarse al mercado. Y entonces había que estar hay que buscar con rayo láser quién está lo suficientemente amolado para recibir un apoyo. Esa fue la lógica fundamental. ¿Por qué no hacerle al revés? ¿Por qué no más bien buscar con ese rayo láser quiénes son las empresas, las ubicaciones, los hogares que son tan extraordinariamente ricos que unas cuantas personas pueden controlar 20, 25% del ingreso nacional, y entonces poder reorganizar justamente la fiscalidad en eso? En Europa se desarrolló de una manera muy importante, por ejemplo, durante muchísimos años, todavía se sigue planteando, sobre todo desde gobiernos socialdemócratas, la lógica del impuesto sobre las grandes fortunas. En México eso no existe. Es decir, impuestos especiales para un grupo muy pequeño de gente que permitiría justamente financiar una gran cantidad de actividad pública, sobre todo en materia de gasto social. Y en términos de alianza público-privada, yo no estoy en contra. Yo creo que está bien que participe el sector privado en la obra pública, pero ¿por qué tienen que ser las grandes empresas? ¿Por qué no buscar que justamente las alianzas público-privadas sean con el microempresario, con el pequeño empresario, con el que está sobreviviendo en el día a día, de tal manera que pueda tener un mercado, una posibilidad, un crecimiento, y que de esa manera el interés fundamental, quien lleve la sartén por el mango, sea realmente el Estado, pero con beneficio a este micro y pequeño productor o distribuidor o prestador de servicios, y no en función de las alianzas con los grandes grupos empresariales? Es decir, creo que fiscalmente sí se pueden hacer cosas en el plano económico financiero, pero lo que lo detiene es justamente el gran poder. En otras palabras, esto afectaría justamente a los más grandes capitales y a la denominada y entrecomillada confianza de los inversionistas.
La confianza de los inversionistas. Esa frase es traída y llevada siempre como una especie de extorsión, chantaje en contra de cualquier impulso regulador de un gobierno. Y generalmente es una amenaza hueca. Esto es, la confianza de los inversionistas es básicamente la traducción al periódico de lo que es: vamos poniéndonos de acuerdo en lo oscurito para que no haya problemas, básicamente entre lo que se pueden llamar oligarcas y poder político, que frecuentemente están emparentados.
Sí, pues, de nuevo, es el poder del dinero, es la plutocracia. Entonces, de nuevo, estamos en un doble discurso terrible. Políticamente tratamos de todos elogiar la democracia, el gobierno del pueblo, pero no vayas a hacer algo en favor del pueblo que vaya frente al interés de los grandes poderes económicos, porque entonces ya no eres demócrata, ya eres populista. Entonces, pues bueno, aparece una cosa donde, según el término que utilicemos, podemos referir a lo mismo para denostarlo o para elogiarlo. Y pues ahí, en el juego de calificativos, pues ahí nos vamos divirtiendo, ¿no?
Y así regresamos a lo que es el problema que nos atañe en este momento, que tenemos básicamente a todo el país en una especie de amago, en donde una amenaza que se cumplía en esta semana se posterga durante 6 meses. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en estos 6 meses para que se implemente un sistema que no sea considerado por buena parte de la población como una especie de bola y cadena, bola de hierro, cadena atada a un tobillo, que básicamente resta movilidad al micro, y estamos hablando micro, microscópico, nanoscópico, capital que mueve la mitad del Producto Doméstico Bruto en México, que es la informalidad?
Mira, efectivamente, siempre habrá procesos de mejora regulatoria. Es decir, gran parte de lo que puede cuestionársele a la labor del gobierno mexicano, sobre todo a nivel federal, no es tanto la esencia de los planteamientos, sino, digamos, las torpezas operativas con las que se han aplicado muchísimas políticas. Entonces, siempre, pues sí, es bueno que se posponga y que se vea de qué manera podemos poner mejor el curita o la venda. Pero, de nuevo, esto no resuelve el problema. Por eso me parece que, aunque sea a menor velocidad, la presión sobre la olla express sigue aumentando. Pero además no es solo a nivel federal, digo, pues yo diría exactamente lo mismo con respecto a las multas sobre los vehículos que no hayan hecho la verificación vehicular. Es lo mismo que se hizo en Jalisco, y es decir, pues vamos a patear el bote para adelante, ahorita se nos genera una bronca, pues vamos a hacerle después para la lógica de los pagos. Es decir, en todos los casos se dice, bueno, pues hallamos como esta salida, pero no está funcionando en términos administrativos, entonces lo llevamos más adelante, y mientras que hacemos, pues vamos a ver de dónde sacamos lana, pidiendo prestado o haciendo alianzas con grandes grupos económicos.
Oye, Nacho, pues ya nos despedimos, pero antes de despedirnos, yo sí quisiera proponer como que tú para presidente. Yo te apuesto que todos los que estamos aquí votaríamos por ti. Mira, Arturo votaría por ti, Armando, Jair, Samuel, Carlos y yo.
Ni de mi casa, Margarita.
Oye, Nacho, pues te mandamos un abrazo y te esperamos aquí en persona próximamente.
Y trepamos esto porque siento que es una de las cápsulas concisas que mejor explica el viacrucis que fiscal por el que estamos atravesando. Yo te agradezco mucho la explicación, Nacho, me aclaraste el paisaje.
No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Y pues seguimos en el camino.
Eso, gracias, Nacho. Y hasta bueno, luego. Carlos, pues nos quedan ya último tramo de este multiverso para que nos actualices en lo internacional.
Mira, lo internacional tiene un foco de atención importantísimo que se fue a top of mind desde el viernes, desde la mañana de ayer, cuando se publicó la cifra oficial de inflación en los Estados Unidos, que fue del 8.6%. 8.6% a nosotros los mexicanos nos suena muy razonable lo cotidiano, aunque hemos tenido índices inflacionarios menores, pero digamos que el 8 no nos espanta. En Estados Unidos estamos hablando de una cifra que provoca espanto, es una cifra que no se había visto oficialmente desde hace 40 años. Ahora bien, hay que recordar que la manera de medir inflación en Estados Unidos ha sido alterada dramáticamente en estos últimos 40 años. Antes incluía energéticos y comestibles, esto es, comida. Actualmente el índice inflacionario norteamericano no incluye estos dos indicadores fundamentales y trucan también otro indicador importante que es el costo de vivienda. Cuando se mide la inflación norteamericana con las herramientas de 1990, la inflación norteamericana en este momento se encuentra entre el 16 y el 20%. Están en territorio hiperinflacionario. En Estados Unidos esto genera una crispación tremenda, puesto que hay que recordar que uno de los puntos angulares de la fortaleza imperial norteamericana es la estabilidad del dólar, la estabilidad del bono que emite el Tesoro norteamericano. Se está perdiendo aceleradamente en este 22 esa perspectiva. Y entramos a una perspectiva de la etapa Volcker 1979, en donde para cortar de tajo un proceso hiperinflacionario provocado, entre otras cosas, por las tonterías imperiales sangrientas de Vietnam, Volcker dice, bueno, pues vamos a subir las tasas de interés de la Reserva Federal al 20%. Y mató el proceso hiperinflacionario con base a un proceso recesivo profundo. Actualmente en la Reserva Federal se están dando cuenta que esta no es una inflación cualquiera y que van a tener que subir tasas de interés en la Reserva Federal de manera importante. El problema es que en el 79 no tenían la masa monetaria de deuda que tienen ahora. En aquel entonces Estados Unidos era todavía un país superavitario. Esto es, ingresaba más dinero en comercio internacional y en finanzas que de lo que egresaba. Actualmente la masa monetaria de deuda norteamericana directa del gobierno federal son 30 billones de dólares. Si tú subes un punto porcentual la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal del Tesoro, básicamente incrementas en 800 millones de dólares el pago de intereses. 800 millones de dólares se siente... O sea, 800 mil millones de dólares. Se siente trivial cuando hablamos de billones, pero desestabiliza todo el cuadro presupuestal norteamericano. Lo desestabiliza de tal manera que impacta en la capacidad del gobierno federal de repartir prebendas. No puede soportar Estados Unidos un incremento del 1% en la tasa de referencia. Entonces, lo que tenemos es una disyuntiva en donde los dos resultados son terribles. Aumentas las tasas de interés, provocas una recesión rumbo a depresión profunda, le hace un periodo de contracción económica no menor de un año y medio, lo cual hace brincar los referentes de lo que es se puede esperar respecto a retorno de capital, por lo tanto derrumbas mercados financieros, o dejas las tasas donde se encuentran actualmente y entras a un proceso inflacionario Weimar. Esto es, de 20% ya no te brincas a 22%, sino que te brincas a un proceso que actualmente conocemos como el venezolano, en donde te vas a 100%, en donde te vas a 500%, en donde pulverizas el valor de la moneda y por lo tanto pulverizas el ahorro social. Son los dos puntos de referencia hacia donde va Estados Unidos. No tienes una tercera opción. Estados Unidos se encuentra atrapado entre cortar de tajo el proceso inflacionario para entrar a una recesión de presión de un año y medio mínimo o permitir que se dé un proceso inflacionario que pulverice el valor de la moneda. A escoger. No sé qué es lo que... si quieres, sacamos una moneda... Tenemos aquí, a ver, déjame ver.
Oye, pero cualquiera de las dos cosas a nosotros nos afecta.
Cualquiera de las dos cosas a nosotros nos da un bandazo espectacular. La diferencia entre estar en Cancún cuando Gilberto, ¿sí? O estar 40 kilómetros abajo en el resort ese del club no sé qué. O sea, la diferencia son 40 kilómetros. Sí, efectivamente, no sentiste el rugir completo del huracán, pero te va a poner una zarandeada espectacular. Por supuesto, hay que recordar que estamos geográfica, histórica y financieramente ligados al destino norteamericano. Nosotros somos una chalupa atada a ese Titanic.
Ay, una chalupa.
Ah, es muy bonito, es típico. Sí, entonces sí, mira, tenemos una segunda mitad de año tétrica en donde es importante comunicar, socializar el hecho de que temas tan importantes como el no adquirir deuda de más, porque quién sabe hacia dónde van las tasas, por un lado. Por otro lado, hacer lo mínimo de previsión. Hay que recordar que la harina no va a abaratarse pronto, ¿eh? Por el contrario, la harina de trigo está montada en una rueda de la fortuna en donde ahorita apenas está empezando a subir el proceso inflacionario. Ha habido muchos incrementos de enero a junio, tú lo sabes por experiencia familiar, no se va a detener ese proceso. Entonces, frente a un paisaje así, es importante que la gente construya su nave como la de nuestro cantante argentino, pero no para naufragar, que cierre escotillas y que genere hábitos de gasto distintos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Estados Unidos es inevitable, es una lógica matemática confrontada con una lógica de la realidad. Tú puedes imprimir mañana 50 mil millones de billones de dólares y simplemente destrozas su valor. La matemática se pelea con la realidad y la realidad gana.
Pues con eso nos despedimos. Y
matemática financiera, digas.
Eso. Muchísimas gracias a Samuel acá en los controles, Jairo en los teléfonos, Carlos Ramírez Powell.
A la una de la tarde están listos los podcasts en Cripta 104 de Telegram para quien quiera recoger este programa multiverso en dos segmentos, la primera y la segunda media hora, más la cajita infeliz.
Muy bien, pues gracias, nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.